Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Muy buenos días a todos ustedes, queridos oyentes. El día de hoy, un nuevo sábado para seguir aprendiendo de temas de economía. Hoy tenemos dos espacios importantes para charlar sobre este fascinante rama de la economía que iniciamos hoy, que es la macroeconomía. En el primer espacio, pues estaremos hablando de cómo surgió la macroeconomía en nuestra sección Bolsillo del Tiempo, y en la segunda tendremos una entrevista a un funcionario del Banco de la República. Esperamos que este programa sea del total agrado de ustedes. Comenzamos.
Bolsillo del Tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
Como es costumbre, en esta sección, Bolsillo del Tiempo, hablaremos desde la historia. ¿Cuándo nació esta rama llamada macroeconomía que iniciamos en esta sección de aquí en adelante, de estos estudios sobre economía? Vamos a iniciar esta nueva rama, la macroeconomía. ¿Y por qué es tan importante, no? Entonces imaginemos esta escena, Nueva York, Estados Unidos. Parece un jueves cualquiera, pero resulta que no lo es. Es nada más y nada menos que el famoso jueves negro del 24 de octubre de 1929. El aire estaba cargado de una extraña tensión. De repente, como si alguien hubiera gritado, se acabó la fiesta, se desata un pánico en la bolsa de valores de Nueva York. Esas acciones, cuando hablamos de acciones, hacemos referencia a ese fraccionamiento que tienen las empresas. Las empresas se fraccionan para vender una parte de esa propiedad de la empresa a diferentes accionistas, y esas personas compran esa fracción y lo que hacen es ayudarle a la empresa a financiarse. Esas acciones de las cuales estábamos hablando, las cuales habían venido creciendo y parecía que seguirían creciendo siempre, o sea, creciendo su precio, caen en picada. Era como un castillo de naipes derrumbándose. Entonces piensen ustedes, la gente, los inversores, todos veían cómo los ahorros de toda la vida se evaporaba en cuestión de horas. Pero el jueves negro que estamos hablando solo fue el principio de una pesadilla que se extendió por 10 años. De hecho, fue una crisis con muchos vaivenes, pero sí, duró 10 años. Imagina tener una crisis en nuestro país, para que, digamos, lo dimensionemos. Nuestro país, Colombia, durante 10 años, imagínenselo nada más, una crisis que vaya de 2025 a 2035. Eso es una gran cantidad de tiempo. Piensen ahora en un efecto dominó. Como habíamos dicho, era solo el inicio, donde la caída de uno empuja al siguiente. Pues bien, la caída de la bolsa, como mencionamos hace un rato, en octubre, ese jueves negro del 24 de octubre, trajo, y atención a las cifras, en 1929, o sea, en el primer año del crack, también se llama, de la crisis, la quiebra de nada más que 659 bancos en Estados Unidos, en 1929. Pues bien, ¿les parece mucho? Pues agárrense, porque en 1930 la cifra subió a 1.352 bancos quebrados. Para 1931 ya teníamos 2.294 bancos, y para 1932 se seguían hundiendo 1.456 bancos. Es decir, miles de bancos desaparecieron en tan solo un periodo de 3 años. Visualicen entonces largas filas de personas frente a las puertas cerradas de los bancos, gente que había confiado sus ahorros y ahora se quedaban sin nada. Era como si el corazón del país, de todo el país, de Estados Unidos, hubiera dejado de latir. La quiebra de los bancos tuvo un efecto directo en la vida de la gente. Estábamos en un periodo, o sea, esto es historia, estamos en un periodo de los años 20 y 30 en Estados Unidos, en los cuales la gente quería comprarse un flamante carro. Los carros de ese tiempo, cuando recién salieron, eran al estilo cucarroncito, el famoso modelo T de Ford, pero era un cucarroncito y todo mundo quería comprarse esos flamantes carros de ese tiempo. Pero también querían tener radios, tener tocadiscos, también querían tener televisores que recién también estaban saliendo, también ya existían los primeros electrodomésticos. Entonces lo que tenemos aquí es que la gente, para poder adquirir, los estadounidenses, para poder adquirir esa forma de vida, tenían que endeudarse. Sí, muy normal, como hoy en día muchos de nosotros podemos adquirir una moto o un carro a crédito, pues en esos tiempos también los estadounidenses se endeudaban para adquirir lo que estamos mencionando, pero eso lo hacían con crédito. Pero si los bancos cerraron, entonces observen lo que está sucediendo. Es un efecto dominó, como lo planteamos hace un momento. El resultado de todo esto fue devastador, pero no solamente, como estamos diciendo, para los bancos y el consumo, sino que si no hay ventas, miren eso, si no hay ventas, pues las empresas no están vendiendo. Si las empresas no venden, no generan empleo. Imagínense que uno de cada cuatro trabajadores se quedó sin empleo. Eso para la economía gringa es sumamente grave. Ellos están acostumbrados a tener una tasa de desempleo muy bajita, alrededor del 3 o 4%. Pues bien, para 1932 era 9 veces más grande, o sea, alrededor del 25%. Era como si una sombra gigante se hubiera cernido sobre la nación, dejando a millones de familias sin ingresos y sin esperanza. Y aunque la situación mejoró un poco, ¿no es cierto?, para el periodo de 1934-1937, para 1938 vamos a tener otro pico de desempleo y vamos a tener un 18% de desempleo. Recuerden, todo esto es para Estados Unidos. Piensen en la angustia de un padre de familia que no puede llevar comida a su casa, en la desesperación de un joven que busca trabajo sin éxito. Era una época, pues, de muchísima dificultad y sufrimiento. Y a todas estas, o sea, en esa crisis tan grave, bueno, pues, ¿qué pasaba con el gobierno? Pues bien, en la Casa Blanca estaba el presidente Herbert Hoover. Este presidente intentó tomar medidas, gastó dinero en la economía, pero la gente ya no confiaba en él. Era literal y figuradamente un presidente sin crédito. Entre otras cosas que no lo quería la gente, vamos a narrar aquí nada más una anécdota. Un antecedente importante por lo cual, pues, no lo querían era porque se le había ocurrido promover el proteccionismo en este momento de crisis tan profunda. Piensen, para que entiendan qué es el proteccionismo, piensen en un Donald Trump hoy en día, el cual sube los aranceles. Para que entendamos qué quiere decir que hoy en día Donald Trump sube sus aranceles, hace referencia a que el arancel es la referencia al pago que un producto, al cual un producto incurre por entrar en un país. Entonces, por ejemplo, cuando compramos un celular, compramos un computador, o incluso cuando compramos los insumos agrícolas, los cuales utilizamos en nuestros cultivos agrícolas, hay que pagar un impuesto para que entre al país, ¿sí? Eso se llama arancel. Hoy en día Donald Trump está subiendo sus aranceles, y eso, como ustedes habrán escuchado en noticias, pues le está trayendo luchas comerciales con Europa, con Canadá, con México. Pues bien, volviendo a la historia, Herbert Hoover, en medio de esta crisis tan grave que estamos narrando, pues bien, se le ocurrió subir aranceles. ¿Cuál fue el problema de esto? A esta ley de subir aranceles le llamó la ley Smoot-Hawley. ¿Cuál fue el problema de esta ley Smoot-Hawley? Pues que Estados Unidos entró en una guerra comercial, y como sus productos eran más caros porque los países a donde enviaba sus productos también subieron sus aranceles, pues empezó a vender menos trigo, maíz, algodón y tabaco. Con lo cual los campesinos de Estados Unidos se quebraron, también entraron en crisis. Claramente odiaban al presidente Hoover los campesinos de Estados Unidos. Campesinos al estilo Estados Unidos, ¿no? Que son los famosos farmers, que en realidad, pues, no es como el prototipo de campesino que nosotros tenemos acá, pero bueno, digamos los farmers de Estados Unidos, los agricultores, pues. Claramente tiene que llegar otro presidente al rescate, ¿sí? O sea, cuando un presidente la embarra, siempre llega otro promoviendo el cambio. Entonces, en marzo de 1933 llegó el presidente número 32 de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y empezó de inmediato a sacar al país del problema en que estaba. Miren ustedes, lo primero que hizo fue eliminar el patrón oro. Piénsenlo así para que se entienda qué es esto de eliminar el patrón oro. Para los oyentes que están allí escuchándonos, piensen en el hecho de que antes las compras y ventas las hacíamos con oro. Tal vez muchos de nosotros no sabíamos eso, pues porque eso ya fue hace un buen tiempo. Por ejemplo, antes, si tenías billetes, podías ir al banco a cambiar los billetes por oro y hacer las compras del mercado, por ejemplo. Ahora bien, piensen en una crisis. Volvamos, recordemos que todo esto estamos narrando una crisis. La macro nació en una crisis, la macroeconomía. Ahora piensen en una crisis. Cuando no se venden las cosas, las empresas entran en quiebra y sin posibilidad de pagar sus deudas. ¿Sí? A sus proveedores, a sus trabajadores, las deudas en las cuales se habían incurrido. Entonces, ¿qué necesita? ¿Qué necesita una empresa en quiebra? Pues que alguien le preste. Pero el oro es demasiado escaso para prestar esa tarea, para realizar esa tarea. La solución, no hagamos compras y ventas en oro, porque es muy difícil conseguir el oro. ¿Y por qué es difícil conseguir el oro? Pues, digamos, se entiende porque el oro se obtiene en las minas o por medio del mazamorreo en el río, o en estos tiempos de crisis que estamos hablando en la historia, pues el oro aún se hace más escaso porque la gente empieza a guardarlo, porque estamos en crisis, no sabemos qué puede pasar a futuro. Entonces, pongámonos de acuerdo en algo. El oro es un impedimento para salir de esa crisis. Pues bien, Delano Roosevelt dijo, ¿saben qué? Vamos a utilizar billetes. Y entonces, ¿por qué billetes? Porque eso sí los podemos imprimir. Y con eso sí le podemos prestar ahora a las empresas en quiebra para atender sus deudas. Entonces era como quitar una camisa de fuerza a la economía. Entonces ese presidente sí la tenía clara. Y ese presidente entonces va a ser quien va a traer algo que va a ser muy famoso en la historia económica, que es el famoso New Deal. El New Deal va a ser el programa de gobierno de este presidente y va a traer empleo a muchísimas personas. Recuerden que habíamos dicho que había muchos jóvenes desempleados, pues se les va a dar trabajo a jóvenes, o sea, van a salir programas exactamente así, con el requisito de que usted sea joven, soltero y sin trabajo, y se le va a dar empleo. Bueno, la narración de esa historia, porque el tiempo al aire es muy corto, la continuaremos la próxima sesión con la intención, ¿no es cierto?, de mostrarles a ustedes lo siguiente, mostrarles cómo esta crisis desembocó en una nueva forma de gobierno, que es lo que estamos narrando, y luego posteriormente va a desembocar en una nueva forma de ver la economía, que es la macroeconomía de la mano pues de John Maynard Keynes. Para finalizar, como ya es costumbre con ustedes, vamos a dejarles unas recomendaciones. Queremos dejarles las siguientes recomendaciones. Escucharemos a Blue Black, cantante estadounidense, quien lanzó en 2010 la canción I Need a Dollar. Yo necesito un dólar. Una canción que ustedes van a disfrutar. Es muy interesante su ritmo de soul y blues. Muy chévere de escuchar, muy pegadiza. Y narra las dificultades económicas y la lucha por sobrevivir. Entonces les dejamos aquí estos 10 segundos. Acabamos de escuchar entonces, se los vamos a traducir como ya es costumbre en esta última parte del programa, de la sección, perdón, que acaba de decir la canción. Tenía un trabajo, pero el jefe me dejó ir. Dijo, lo siento, pero ya no necesitaré tu ayuda. Le dije, por favor jefe, necesito este trabajo más de lo que cree, pero me dio el último sueldo y me echó. Entonces, bueno, esta canción recomendadísima para este tema de las crisis económicas. Finalmente, para la recomendación en temas de películas, hoy venimos con uno de los grandes de grandes para ustedes. En la dirección, el autoproclamado obrero de la dirección. Estamos hablando de John Ford. Nada más y nada menos el director de más de 140 películas. La película que le recomendamos el día de hoy se llama Las Uvas de la Ira, producida en 1940, en la cual se narra la historia de la familia Joad obligada a abandonar su hogar en Oklahoma debido pues a la sequía y la crisis económica y se va a convertir en esas famosas golondrinas en busca de trabajo. Bueno, la película completa, incluso ya por su antigüedad, la pueden encontrar de forma libre en YouTube. Terminamos esta parte, seguiremos la próxima ocasión y pasamos entonces a la entrevista que tenemos para el día de hoy. Bueno, en esta segunda parte de nuestro programa tenemos el placer de conversar con Diego Rodríguez, jefe de educación económica del Banco de la República. para conocer entonces un poco más de la oferta que tiene el banco alrededor del curso de banca central y el concurso de ensayo corto. El primero, el curso es dirigido a estudiantes de economía y el segundo, concurso de ensayo, es dirigido a estudiantes de noveno, décimo y once de colegio. Gracias por acompañarnos, don Diego. ¿Cómo está usted?
Hola Jonathan, ¿cómo estás? Un saludo a ti, a todas las personas que nos oyen. Estoy muy contento de estar acá con ustedes para contarles de estas iniciativas.
Muchísimas gracias por su presencia. Bueno, para comenzar, no, ¿nos podría explicar brevemente de qué trata estas iniciativas del banco en tema de curso de banca central y el ensayo corto, por favor?
Perfecto. Claro que sí, el curso de Banca Central es un curso gratuito para estudiantes de economía en donde vamos a estudiar de manera profunda todos los temas relacionados con conceptos macro y, por supuesto, al ser Banco de la República, vamos a profundizar sobre política monetaria. Es un curso dirigido para últimos grados de estudiantes que ya hayan superado al menos dos cursos de macroeconomía en todas las facultades de economía del país.
Vale, muy, muy interesante. Y el tema del ensayo corto, tengo entendido que es para estudiantes de colegio, ¿cierto?
Sí, señor. El tema del ensayo corto es para estudiantes de noveno grado en adelante y el tema se centra, es un concurso de ensayos en el que tienen que responder el tema que dice ¿por qué la independencia del Banco de la República es fundamental para la estabilidad económica del país? Sobre ese ensayo escriben los estudiantes acompañados de un profesor, de un docente, y participan por espectaculares premios.
Muy interesante. ¿Usted nos podría ampliar un poco el tema de cuáles serían esos beneficios concretos que obtendrían los estudiantes, uno, los estudiantes de economía y dos, los estudiantes de colegio al participar de este, tanto del curso como del concurso de ensayo?
Perfecto, para los estudiantes de economía vamos a tener tres cursos, uno que va a ser presencial en Bogotá para facultades de allá, otro que va a ser presencialmente en Cali y ahí van a participar todas las facultades de Cali, de Pasto, precisamente de Popayán también, de Ibagué y de Neiva. Ese va a ser en la sede del Banco de la República y un tercer curso que va a ser virtual con el resto de las regiones del país. Cada uno de estos cursos, en particular, concentrémonos en el de Cali, vamos a llevar a los estudiantes, por ejemplo, los que están en la Unicauca, los vamos a llevar, les vamos a dar toda la alimentación, el alojamiento, el transporte, tanto del hotel al sitio del transporte, de donde va a ser el curso, perdón, y a sus casas también. Todo esto va a ser cubierto por el banco para que lo tengan en cuenta también. Y va a ser un curso de muy alto nivel en el que los investigadores del Banco de la República van a transmitir su conocimiento a los estudiantes de economía. Eso en cuanto al curso de banca central. Se me preguntaba también por el concurso de la banca escolar a la banca central. Ese concurso, que es para estudiantes de colegio, noveno en adelante, los premios que se pueden llevar son el grupo ganador, 6 millones y medio en efectivo. El profesor se puede ganar 4 millones y el colegio 11 millones y medio en computadores. También la Universidad Rosario, para el primer lugar, aporta una beca completa en la Facultad de Economía para el estudiante que quisiera estudiar. Entonces son premios muy atractivos para que todos se animen, todos los que nos están oyendo en este momento, se animen, consulten las bases de este concurso de estudiantes y pues más que bienvenidos para poder participar.
Bueno, muchas gracias por toda esa información. De verdad que suena muy atrayente para todos, pues, los oyentes que nos escuchan al día de hoy. Quisiera también preguntarle por otro tema. Digamos, entendemos que es un gran esfuerzo lo que está haciendo el Banco Central, por ejemplo, en temas del curso, también la divulgación que, por ejemplo, el día de hoy estamos haciendo a los hogares que nos escuchan y el tema del concurso. ¿Cuál es el objetivo de estas actividades? ¿Por qué es importante para los estudiantes de colegio y también para los estudiantes de economía comprender estos conceptos? ¿Por qué ese esfuerzo del Banco Central?
Muy buena pregunta, Jonathan. El Banco Central tiene un objetivo misional que es generar conocimiento en el país, para que todas las personas que tomamos decisiones a diario podamos involucrarlos en nuestro día a día y tomar las mejores decisiones. Entonces el banco, desde su experiencia, está aportando un granito de arena en la formación económica de los economistas jóvenes del país. Eso en el, tanto en el curso de banca central y también en el concurso de la banca escolar, lo que aporta es ese espacio para que los estudiantes desde muy temprana edad, desde noveno grado en adelante, ya comiencen a involucrarse en estos temas, para que cuando ya sean tomadores de decisiones económicas y financieras más adelante, ya entiendan un poco cómo funciona la economía, cómo funciona el sistema financiero. Entonces es un aporte adicional, un espacio que el banco está generando desde hace muchos años, realmente ya llevamos muchos años haciéndolo, y nos ha ido muy bien. Hemos visto muchos estudiantes que llegan a este concurso y salen con un conocimiento diferente. Entonces esa es la invitación.
Para las personas entonces que estén interesadas en participar, ¿cuál es, usted nos podría porfa mencionar cuáles serían esos requisitos y también las fechas límites para cumplir con esos requisitos?
Perfecto. Para el curso de Banca Central tenemos una fecha límite de inscripción que es el 25 de abril a medianoche. Hasta ese día recibimos inscripciones. Posteriormente de esa inscripción vamos a llamar a los que cumplen con todos los requisitos para hacer un examen que va a ser el 9 de mayo. Y los que pasen ese examen y cumplan, digamos, los criterios que están en nuestra página web, van a poder participar en el curso, en la modalidad que su facultad se encuentre, que va a ser del 16 al 20 de junio en Bogotá. Y los requisitos, como los mencionábamos al inicio, es ser estudiante activo de alguna de las facultades de economía del país, haber cursado al menos 2 cursos de macroeconomía en su programa de estudio, y pues eso digamos en este tema. Ahí sería como la invitación importante, 25 de abril, la fecha máxima para inscribirse. Y en el tema del concurso de la banca escolar, ellos deben formar sus grupos de 3 a 5 personas, contar con la asesoría de un profesor, escribir sobre el tema que mencionamos de la independencia del banco y enviar antes del 26 de mayo su ensayo. ¿Cómo lo deben enviar? En la página web del banco, en el espacio que tenemos para el concurso, hay un enlace en el que deben cargar su información y además deben cargar el documento para ser evaluado por los jurados de este concurso. Entonces, recuerden, 26 de mayo, para todos los papás que están oyendo, para todos los que son profesores también de colegio, esa es la fecha límite. Ojalá lleguen desde antes, pero esa sería para que lo tuvieran en su agenda.
Bueno, excelente información entonces que le traemos el día de hoy a nuestros oyentes. Bueno, y para finalizar, quisiera que usted nos recordara dónde podemos encontrar más de esta información, y no solamente, digamos, con respecto al concurso o Banca Central, sino también para todas aquellas personas que están interesadas en formarse, en conocer un poco más de la economía. Tengo entendido, pues, que el Banco de la República tiene algunos cursos ya subidos en línea, también otros espacios de consulta que justamente pues los estudiantes los pueden utilizar tanto para estudiar en el caso del examen que se va a hacer para el tema de admisión al curso de Banca Central, como pues para el ensayo que finalmente realicen los estudiantes de colegio. ¿Nos podría ampliar un poco esa información?
Claro que sí, Jonathan. Lo primero es toda la información de las dos actividades, tanto curso de Banca Central como concurso de la banca escolar, todo se encuentra en la página web, que es www.banrec.gov.co. Lo pueden buscar también en cualquiera de los buscadores habituales, ponen Banco de la República y entran a nuestra página. Ahí hay una pestaña en la parte superior de Educación Económica donde está toda la información, no solamente de estos dos iniciativas, sino mucha más para que puedan profundizar y puedan tener mucha mayor información para presentarse a estas iniciativas. Y adicionalmente una invitación para que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales. En particular tenemos Instagram, tenemos X, tenemos Facebook, tenemos también recientemente TikTok, para que nos sigan, para que se enteren de toda la información que vamos publicando, no solamente de temas corporativos, sino también de temas educativos. Ahí tendrían mucha más información y pues estaríamos compartiendo fechas límites de esas iniciativas y otras adicionales.
Creo que una cosita que no hemos mencionado aún, y qué pena antes de dejarlo ya pues de terminar la entrevista, tengo entendido que hay algo así como una especie de guía para el tema de estudiar para el curso, el examen de admisión al curso. ¿Es así?
Sí, nosotros tenemos en la página web, tenemos un espacio donde hay como unas referencias para que las personas que quieran presentarse a ese examen profundicen, lean y entiendan, digamos, hacia dónde se les va a preguntar, cuáles son ese tipo de preguntas. Eso lo tenemos ahí referenciado, pueden consultar en esa página del curso en una parte que dice preguntas frecuentes y ahí van a encontrar adicional más información. Por otro lado, tenemos un curso en línea, abierto, gratis, 24/7, que se llama Cátedra de Macroeconomía y Banca Central. Si bien no es requisito para ingresar al curso, sí lo pueden hacer, es en línea, van a aprender muchas cosas de Banca Central, de macroeconomía, de política monetaria y pueden llegar un poco más nivelados a presentar ese examen el 9 de mayo. Pero acuérdense, lo importante es inscribirse antes del 25 de abril.
No, muy bien, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir toda esta valiosa información y bueno, es una gran oportunidad tanto para los chicos que ya se han decidido por esta carrera tan hermosa que es la economía y por los nuevos estudiantes que vienen de colegio y que, bueno, para que tengan, digamos, una apreciación más general, ampliar sus conocimientos alrededor, pues, del tema de macroeconomía y banca central. Entonces, bueno, muchísimas gracias, don Diego, y estamos en contacto.
A ti, Jonathan, y a todas las personas que nos oyeron, esperamos verlos en estas iniciativas del Banco de la República y hasta una próxima oportunidad.
Bueno, eso es todo por el día de hoy. Agradecemos, como siempre, que ustedes estén allí escuchándonos desde sus hogares. Bueno, ya saben, pueden encontrar las preguntas para seguir este proceso de educación económica a distancia. Las pueden encontrar en economiaenparche.co, nuestra página web, o también pueden enviarnos sus inquietudes a intercambios@unicauca.edu.co. Aquí acompañándolos en cabina estuvo su servidor, Jonathan Zambrano, y también agradecemos al máster, a don Jesús Palechor. Muchas gracias.
Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.